Pasó en la película Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, la película de DiCaprio. Tú puedes comprarte, y Tom Hanks, tú puedes comprarte pues, un uniforme completo de piloto si te vienen ganas. Por eso es que él logra hacer eso. Hoy día, por razones de seguridad, que es parte de lo que vamos a conversar, la cosa ha cambiado un poco, pero por ejemplo, yo me pude comprar ahí este cinturón de seguridad porque, no sé si lo sabes, por los últimos casi 10 años ya, he estado haciendo un programa localmente en Miami que se llama Automanía, que es un programa en la radio local, pero sale nacionalmente, que se llama Automanía, se llama El Espacio, y es un programa dedicado a automóviles. Y en la presentación yo digo, abróchate el cinturón, y suena entonces el abrochar el cinturón, porque estás a bordo de Automanía. Y este cinturón exactamente que compré para hacer el efecto especial. Este es un cinturón que me compré en una de esas tiendas, es un cinturón de avión, de los que uno... O sea, este es el que utilizan las aeromosas para demostrar cuando se paran frente a antes que el avión despegue y le enseñan a los pasajeros cómo es que se pone el cinturón de seguridad. Fui y me lo compré y hoy, yo creo que haciéndole honor no solamente al programa Automanía, sino al tema que tenemos aquí hoy, esta noche, aquí, Buenas Noches Cuba, como siempre. Pues mira, escucha bien, abróchate el cinturón porque esta noche vamos a volar. O sea, este programa va a tener muchas vertientes y tiene muchas promesas, que Mai Vázquez está hasta el último pelo de ellas, que vamos a hacer el programa tal, y el programa tal, y el programa tal. Pero este programa no solamente, uno de sus platos fuertes, pues por supuesto que es Cuba, son las nostalgias de Cuba, historias del pasado de Cuba, pero incluso de la historia presente de Cuba, hay historias ya que tienen, ya acumulan años, acumulan décadas, y se han convertido en cosas del pasado, y vale la pena abordarlas y recordarlas para que acaso no se puedan repetir. Pero junto con eso, para mi audiencia cubana, yo también quiero exponerles a ustedes a cosas que ocurren en el mundo libre, a cosas que ocurren en Miami, a cosas que uno vive en Estados Unidos y que quiero compartir con ustedes. Y una de esas cosas que quiero compartir con ustedes es cómo se vuela en los Estados Unidos y cómo se vuela mundialmente. Lo puedo hacer afortunadamente en primera persona y... Primero quiero señalar que no quiero que con esto parecer, pues yo viví en Cuba y yo llegué a volar en Cuba. O sea, no quiero significar con esto que nadie en Cuba se haya subido jamás a un avión. No, hay vuelos nacionales y ahora no los hay. Está muy mal con todo este asunto que ha pasado hace un mes ahora apenas, el accidente este de la aerolínea mexicana y todo eso. Pero yo volé en Cuba a nivel nacional y hay gente en Cuba que en el pasado, por razones de gobierno, de no sé qué cosa más, pues tenía la fortuna de que viajaba afuera. Y en los últimos años ha habido, y me alegra, porque yo estoy aquí y tú estás allá, y yo no tengo por qué desearte que tú vivas de una manera terrible. En los últimos años, pues, ha habido una suavización de esta política, y a diferencia mía, en la época mía, si aquello estaba cerrado a cal y canto hasta que me fui del país. Hoy día, afortunadamente, alguna gente tiene algún tipo de experiencia de viaje, pero de todas maneras, cuando colocas en perspectiva el modo en que se vuela en Estados Unidos, el modo en que se vuela en el mundo libre es totalmente discordante de lo que se hace en Cuba, y sé que lo que voy a referir aquí para muchos de ustedes va a ser interesante porque les quiero poner la perspectiva de cómo se vuela pues en el mundo. Primero, déjame comentarte que a mí me fascina la aviación. Más de una vez vas a ir escuchando aquí en este programa pues temas que son de aviación, que son de aeronáutica, que son de aviones, que además la historia de la aviación es una de las historias más fascinantes de la historia del mundo, y por esa pasión que tengo por los aviones, que es innata de niño en Cuba, a mí me volaba por la cabeza la limitada flota de aviones que había en Cuba, y por el sonido yo sabía qué avión era, y cosa que he venido haciendo y he seguido alimentando, y me encanta volar, y bueno, pues me conozco las marcas de aviones, las aerolíneas, lo hacía incluso desde Cuba y todo eso. Y el tema que tenemos eso es, y quizás acaso por esa pasión que he tenido por la aviación toda la vida, yo logré, anoche en casa, cuando estaba pensando en este programa para hacerlo hoy, me puse a hacer un inventario mental y posiblemente en Cuba yo haya volado aproximadamente, lo cual es bastante para un ciudadano cubano, nacionalmente. Yo nunca logré volar internacionalmente, la vez que lo hice fue para irme al país. Pero en Cuba, a nivel nacional, en lo que va desde el año 1978 al año 1992 que me fui, yo debo haber hecho aproximadamente una treintena de vuelos, lo cual es bastante. O sea, los destinos nacionales que podía tener Cuba en ese momento, ya en esa época yo comencé a volar, que fue el primer vuelo que yo hice fue el día 19 de septiembre, martes, lo recuerdo como si fuera ahora, martes 19 de septiembre del año 1978, yo me encontraba, me acababa de graduar en San Alejandro, me mandaron a trabajar pues a Manzanillo, y el primer pase coincidió con un seminario, esas cosas que pasan en Cuba. De manera que me pagaron la primera vuelta a casa en La Habana, me la pagaron en Cubana Aviación. Y fue uno de los últimos vuelos que protagonizó el viejo y fundador aeropuerto de Manzanillo, que en esa época se volaba en un avión el 14, se volaba de Manzanillo a Santiago y de Santiago a La Habana en un Jack 40. Y eso fue en septiembre, como te conté, y creo que fue el día 10 de octubre del año 1978, aproximadamente un mes después, que se inauguró el nuevo aeropuerto de Manzanillo, que es el que está en uso todavía, de manera que nunca más volé del otro. Y comenzando ahí justamente en esa fecha del año 78 que acabo de mencionar, yo habré volado hasta que me fui de Cuba aproximadamente unas 30 veces. Ya en esa época que yo volé, por eso dije la fecha, ya los vuelos a Cienfuegos, que era uno de los destinos más viejos que tenía Cubana Aviación desde tiempos de fundación, el año que viene Cubana va a cumplir 90 años, el destino de Cienfuegos lo quitaron, pero los vuelos que yo hice fue, pues, casi todos los que eran para las provincias orientales. O sea, yo volé a Las Tunas, volé a Camagüey, por supuesto, volé a Holguín, volé a Bayamo, volé a Santiago de Cuba, volé a Manzanillo, volé a Guantánamo, volé a Baracoa, o sea, todos los que eran los vuelos nacionales. En ese conjunto de vuelos, por eso es que entre el 78 y el año 92, yo habré ejecutado sobre 30 vuelos. Llego aquí a Estados Unidos y por razones de una de esos vuelos que acabo de mencionar de Cuba, unos eran por razones de trabajo y otros eran porque me los procuré yo. Yo trataba siempre de irme de vacaciones con un avión porque yo soñaba con hacer lo que entonces he tenido la fortuna de hacer aquí en un país libre como es Estados Unidos, que es cierto, un destino remoto. Aquí todo el mundo viaja de acuerdo con su economía, pero todo el mundo que se lo propone con ahorros aquí o con ahorros allá, y hay gente que pues tiene unos salarios espectaculares y viaja con mucha más comodidad, aquí todo el mundo viaja. Ese disparate, que es uno de los absurdos, y dispensen que sea tan rudo, una de las estupideces más grandes que yo he escuchado en mi vida de parte de un adulto, fue aquella que dijo Alarcón cuando dijo, cuando vino esta especie de apertura respecto de eso que estaba proponiendo Raúl Castro, y hubo un joven cubano que se quejó que el cubano en Cuba no podía viajar. Y este muchacho, que a mí me da pena incluso lo que él pidió, pero bueno, pobre chiquito que está en Cuba allí, y él lo que pidió, que lo quería hacer, me imagino que él haya como establecido una especie como de un nuevo turismo, que era el turismo político, porque él dijo que lo que quería ir a ver donde en La Higuera, donde el Che Guevara lo mataron y qué sé yo, y que él quería ver ese lugar en Bolivia, qué sé yo, y Alarcón le vino con, después que este muchacho pide un derecho que tiene todo ciudadano en el mundo, que repito, cada cual con su economía lo hace, y le pide eso incluso con esa perspectiva política terrible, este señor, que a mí si fuera miembro de mi familia a mí me daría pena, ¿no? Le dijo, imagínate, todo el mundo no puede hablar en un tipo que conoce Estados Unidos, porque venía aquí, como tú sabes, en sus cargos de gobierno, que ha viajado al mundo, para que venga a decir tamaña estupidez, decir que todo el mundo no puede volar, y dijo que si todo el mundo volara, habría una trabazón tremenda en los aires. Yo, si digo eso, atrás busco una pistola y me meto un tiro y me suicido, porque cuando uno dice una estupidez tan grande, una vez que lo dijiste, ¿dónde te metes? Yo siempre que pueda voy a recordar, porque es que fue una cosa tan terrible que este señor adulto, un hombre que además está expuesto al primer mundo, dijera tamaña estupidez. Todo el mundo no puede volar porque había una trabación tremenda en los aires. Bueno, pues ocurre que todo el mundo vuela en el mundo, mi señor. Y todo el mundo vuela, repito, en el mundo, vuela en Estados Unidos de acuerdo con su posibilidad, con el tiempo que tiene de vacaciones y con su economía. A unas personas se le hace más difícil, se le hace de otra manera. De manera que los vuelos estos que hizo en Cuba, que unos eran por razones de trabajo y otros vuelos eran pues por puro placer de vacaciones, y yo trataba entonces de irme un viaje, un destino en Cuba con aviones para hacerme la idea que después lo que pude hacer yo aquí, pues hacérmela soñar con que era la posibilidad que yo estaba volando a Guantánamo y estaba soñando que estaba volando, digamos, a Austria, cosa que he hecho después. De manera que cuando llegué aquí a Estados Unidos, una de esas veces, muchas de ellas, por puro placer, a mi manera, de acuerdo con mi economía, y otras por trabajo. Como periodista de automovilismo, he tenido la fortuna los últimos 20 años que he viajado en lo que es Estados Unidos continentales. He estado en aproximadamente los 50 estados, he estado aproximadamente como en 35. Y en el mundo, por razones de automóviles o por mi cuenta, como Viñoli, que también es un eterno viajero, he estado en varios países, y eso se hace a través de volar. Y ese es el punto que voy. Te quiero contar, para que tengas idea, cómo se vuela aquí. Vamos a comenzar primero por el principio. Hasta hace unos años atrás, para sacar un pasaje, como pasaba en Cuba, en La Habana, por ejemplo, ahí en la rampa, en 23, que estaban al final, ya que se pegaba Malecón, se encontraba una oficinita al lado de la otra, que estaba Aeroflot, ahí estaba KLM, ahí estaba Iberia, ahí estaba La Chesa. Cuando yo era un jovencito, esas eran las que estaban ahí. Al final de la calle, casi llegando a Malecón, en esa cuadra, se encontraba Cubana. Entonces, el caso de estas extranjeras que acabo de mencionar no se podía ir. En el caso de cubana, uno llegaba a la oficina y sacaba el pasaje allí. Después abrieron una oficina de cubana, la abrieron en los bajos de La Habana Libre, al antiguo Hilton allí. En una época aquí era exactamente igual. En una época aquí la persona tenía que concurrir a la oficina de la aerolínea en la cual iba a volar. Estados Unidos tenía muchísimas aerolíneas y sacaba su pasaje. En una época, junto con eso y después de eso, la persona en la comodidad de su casa, a través del teléfono, pues la persona reservaba su pasaje, lo cual todavía se puede hacer. Oficinas físicas hoy día con las aerolíneas van quedando menos. Cuando tú te encuentras en Estados Unidos, la oficina de una aerolínea es una oficina de corte ejecutivo. Nadie va rara vez a, por ejemplo, se puede hacer habitualmente, se hace en los estanquillos en el aeropuerto, ahí tú puedes reservar exactamente un vuelo. Pero habitualmente la gente lo hace por teléfono y ya en Estados Unidos nadie lo hace por teléfono. La gente lo hace ¿cómo? A través de la libertad que nos ofrece Internet. La persona se mete en Internet, va buscando y entonces encuentra su pasaje. Las personas hoy día, a través de la magia de Internet, o lo hacen por su cuenta, o lo hacen a través, incluso cuando se van de vacaciones, de los diversos portales que existen de turismo, que son varios, y cuando tú haces el paquete, pues ese mismo sistema pues te lleva a que tú reserves el vuelo. Entonces ahí viene la cosa que, de acuerdo con el dinero que tenga cada quien escoge la aerolínea que le venga en ganas porque es la más asequible. Es la razón por la cual en Estados Unidos, estoy explicando esto para que en Estados Unidos existen, que este fenómeno se ha venido reduciendo muchísimo, existen las llamadas aerolíneas Legacy. Las Legacy son las aerolíneas que tú conoces del pasado, que eran las importantes, de las cuales solamente quedan, ¿cuántas? Tres nada más. Todo aquel mundo de glamour americano, que era una maravilla, que tú ves en las películas viejas, y ves incluso una película como esta, Catch Me If You Can, que reconstruye eso, aquel mundo que era Pan American, el mundo que era TWA, que era Transworld Airlines, el mundo de Braniff International, el mundo de Eastern, el mundo de Continental, el mundo de American Airlines, que existe todavía, el mundo de Delta, todo ese gran mundo que eran muchísimas aerolíneas, eso se ha venido reduciendo, y esas aerolíneas grandes, a eso se le llama Legacy. O sea, aerolíneas legado. De esas aerolíneas legado, hoy existen solamente en Estados Unidos tres. Queda American Airlines, que no es Pan American, es otra entidad. Queda Delta Airlines y queda United. Y son habitualmente las tres más caras. O sea, un pasaje, un mismo destino en esas aerolíneas es más caro que si tú te vas al fenómeno que ha venido después, que en el afán de favorecer a la gente que tiene poca economía, capitalizando en ese hecho, hay aerolíneas que entonces son de más bajo costo, que son de bajo costo medio, y hay algunas aerolíneas que son lo que se llama ultra bajo costo, que es el caso de Spirit Airlines. Este es un panorama que yo quiero que tú conozcas, que te enteres ahora tú ahí acurrucadito casi en tu cama cómo va funcionando el mundo aeronáutico y de la aviación civil en Estados Unidos, totalmente distinto del de Cuba, y pasa esto que te acabo de contar. Estas líneas aéreas, como el caso de Spirit Airlines, que es una línea que dice que ellos son los fundadores de las aerolíneas de ultra bajo costo, o sea, que vale un poco el pasaje, por supuesto que cuando tú vas a ese tipo de aerolínea, tú tienes que estar claro que, por ejemplo, tú no vas a tener ahí las comodidades y ciertos lujos que podrías tener en las otras aerolíneas. Para que tengas un detalle, estas aerolíneas que son de precio mediano o que son de bajo costo, como esta que acabo de mencionar, por ejemplo, los asientos son más apretados, tienes menos espacio para las piernas, al punto que las personas que miden 6 pies o más tienen que pedir el asiento de la puerta de emergencia porque francamente no caben, son personas muy altas. Eso ocurre. La otra cosa que ocurre es que en el avión no te ofrecen nada de manera gratuita. Vienen con el dolly por el carrito o las aremosas después que el avión despega, y lo que te ofrecen, que es muy poco, lo tienes que pagar. Tienes que pagar hasta el agua. Se paga el agua, se paga la Coca-Cola, se paga el maní, que además aquel mundo, que en una época existió, que era el mundo de los sándwiches y todo eso, en los vuelos domésticos, eso se ha venido acabando. Eso es lo que ocurre y eso es lo que pasa exactamente en las líneas de bajo costo y de ultra bajo costo, como el caso de Spirit Airlines. Y para que tengas idea, por añadidura, en este caso no cabe la palabra añadidura, sino realmente que es un asunto de merma, el asiento, la espalda, ni siquiera reclina. El asiento va todo el tiempo recto porque el propósito de estas líneas aéreas, que son baratas, es que con el mismo fuselaje del avión dado, pues tengan mucho más pasajeros para explotarla mucho mejor, y ese tipo de cosas pasan. Ahora, cuando vengamos, ahora que vayamos a pasar ahora, pues al próximo corte, Hoy las canciones que traes acá son de cortinas de entrada y salida, son canciones del mundo aeronáutico. La pieza que vas a escuchar ahora es la canción esta de Steve Miller Band, que se llama Jet Airliner, o sea, el avión jet. Se le llama jet, coloquialmente en Estados Unidos, a los aviones a reacción, un fenómeno que empieza a finales de los 50. La humanidad primero comienza a volar con aviones de hélices, y a finales de los 50, justamente en este año 2018, se cumplen 60 años del primer vuelo del DC-8, uno de los grandes cuatro reactores del mundo, junto con el Boeing 707, y en esa época se le dio en llamar a estos aviones los jets. Ahora, cuando yo regrese contigo este corte, pasando por esta canción muy apropiada que se llama Jet Airliner, te voy a contar cómo funcionan las aerolíneas Legacy, cómo se saca un pasaje, cómo se vuela, cómo nos cambió el mundo lamentablemente después del atentado del 11 de septiembre, cómo cambió el acceso al aeropuerto, que antiguamente era prácticamente casi como pero por tu casa, a diferencia de Cuba. Y hoy día realmente, de verdad, que a la hora que uno va a volar es prácticamente agónico el asunto de pasar a lo que es las salas de espera para coger el avión, porque está ese departamento que se crea como una dependencia de Homeland Security, que se llama TSA, que es la Administración de Seguridad en el Transporte, que es la que cuando tú pasas y entregas la maleta, pues tienes que pasar por un vano de rayos X para ver si tienes un arma encima, todo eso. Y eso todo fue consecuencia del atentado creado por Bin Laden en septiembre 11. Ahora, cuando regresemos a este corte, déjame contar exactamente cómo son las líneas aéreas Legacy, cómo son los vuelos, cómo son los vuelos domésticos, cómo son los vuelos internacionales, qué cosa es el Red Eye, que seguramente alguien te lo ha dicho. Yo estoy regresando de California mañana en el Red Eye. ¿Qué cosa es Red Eye? Todo eso te lo voy a contar ahora, porque quiero que muchas de las realidades de Estados Unidos, pues tú las conozcas como las conozco yo, y de esa manera vas creciendo y te vas haciendo mundo, ¿eh? Así que vamos a escuchar ahora ahí Jet Airliner de Steve Miller Band, y regreso contigo en apenas segundos, ¿eh?
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal, y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar, porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
Qué bonita canción, señores. Esta canción la escribió, pues, John Denver, el siempre querido y recordado John Denver, que por cierto le encantaba volar y termina muriendo en un accidente él mismo probando en California un avión experimental. Eso es una división y un género de aviación aquí, de la aviación privada que tiene cada quien, el que puede tener en la aviación civil americana, y tuvo un problema con el avión y le costó la vida. El avión cayó al mar y así fue que perdimos a John Denver. Él escribió esta canción en el año 66, pero la interpretación más célebre de la pieza es esta que estás escuchando, la voz de Peter Paul and Mary, y la canción se llama I'm Leaving on a Jet Plane, o sea, me estoy yendo un avión jet. Esta es una canción que ya, esta es la plena época de desarrollo de la aviación a reacción. Como te dije en la media hora previa, pues ese tipo de avión se le llama jet. Y lo interesante, señores, que lo que ocurre con el mundo este de la música pop es que quizás el único género que se adelantó o se anticipó a esto que voy a referir ahora a nivel de letras fue el tango. Habitualmente las letras de las canciones del pasado eran, aunque hay verdaderos poemas en canciones del pasado, hay verdaderos poemas, pero francamente mucha de la música era relativamente banal. Cosas que ha dicho todo el mundo, tus ojos son como estrellas, tus sonrisas como la luz y cosas así. Y de pronto, cuando comienza este mundo maravilloso de la música pop, que se vuelve un fenómeno mundial, pero sobre todo liderado por la música americana y la música inglesa, o sea, el mundo anglo, comienza este tipo de cosas de cantarle a cosas cotidianas que nunca antes nadie se le había ocurrido hacer. Y esta canción pasa por eso que te acabo de comentar. Esta canción dice, me estoy yendo en un avión, y va describiendo un panorama hermoso de amor. Y esta canción a mí me representa mucho, o por lo menos forma parte de mi vida en los últimos veintitantos años, porque esta canción, por supuesto, que ya escrita en el tono del año 66, o sea que no hay celular ni esas cosas que tenemos hoy día, pero la canción va por este hombre, este caballero, que se ha levantado muy temprano en la mañana porque tiene un avión que tomar. Él dice en la canción que está sonando la bocina frente a la casa del taxi que le va a recoger. Y le dice, no sabes cuánto odio decirte adiós, te voy a extrañar, pero me tengo que ir en el avión. Esa es la esencia de esta canción hermosa que se llama I'm Leaving on a Jet Plane. O sea, me estoy yendo en un avión. Y es una canción que me sirve justamente para introducir el tema que tenemos aquí hoy, que, por cierto, ya quien escuchó la primera hora lo escuchó otra vez ahora, yo me he traído aquí un cinturón de seguridad de aviación y quiero invitarte a que, mira, abróchate el cinturón, porque vamos a volar aquí en el ático de Pepe. Esto que te acabo de contar, sí, en los últimos 20 años, pues he estado viajando muy frecuentemente, una por gusto, por razones de placer y las otras por trabajo. Primero, para hacerte el inventario que te prometí que vamos a hacer ahora. Una vez que tú sacas hoy día, como te acabo de contar, tú sacas el pasaje, lo sacas, o como en mi caso, parte, la gran parte de mis viajes tienen que ver con trabajo. En el caso mío, que a mí lo que pasa es que me invitan las compañías automotrices a los lanzamientos de los autos. Esas compañías, la marca que sea que me invita al evento, esa compañía es la que me saca el pasaje y esa compañía es la que paga. Si tú trabajas, digamos, por una farmacéutica, esa farmacéutica tú tienes que volar. Esa farmacéutica, por poner un caso, esa es la que todo el tiempo te va a sacar a ti tu pasaje y lo paga por ti, de manera que tú vas de manera gratuita. Ahora bien, este asunto de que se han venido haciendo muchísimo los llamados viajeros frecuentes, el frequent flyer, que es lo que soy yo, hay varios niveles. Cuando la persona empieza a volar mucho, yo no sé si tú has visto, posiblemente en Cuba se haya puesto esta película de George Clooney, que en inglés se llama Up in the Air. En Cuba yo no sé bajo qué título en español se puso, pero es la historia de este señor que tiene una ocupación terrible. Él lo que se ocupa es que lo contratan las grandes compañías y lo contratan para que él sea la cara que vote, que eche, vote el trabajo cuando es recortes económicos, y es la persona que le pagan para que no sea el empleador ni para que sea tu jefe el que te vote, le pagan a él para que vote. Por tanto, él es de estos viajeros frecuentes que pasan la vida en el aire, que casi nunca están en la casa, que se pasan la vida francamente volando, y eso, cuando las aerolíneas se dieron cuenta que ese fenómeno comenzó a crecer y a galopar, crearon, y la primera aerolínea que creó eso fue American Airlines, e inmediatamente el resto de las aerolíneas lo imitó, y es un sistema que aparece en las líneas grandes, que se llama el Frequent Flyer Program, o sea, el programa de viajero frecuente, en el cual, como ocurre en el capitalismo, con otras cosas y programas semejantes, tú vas acumulando millas, y cuando llegas a un cierto número de millas, la compañía aérea que tú vuelas ahí para demostrar y agradecer y recompensar tu fidelidad a la compañía, pues te regala una cantidad de millas para la que utilices un viaje. En mi caso personal, yo estoy en un estadio medio. Ahí generalmente, dependiendo de las líneas aéreas, cada una le pone un nombre a esta historia, pero generalmente hay una especie como de formato universal, que es, los estatus son plata, oro, platino y diamante. La gente que es el estatus de diamante, como pasa en esta película Up in the Air, esa gente se pasa en la vida en el aire. Esas son gente que un año, aunque te parezca mentira, en un año o en un año y medio, o en un periodo de tiempo relativamente corto, aunque a ti te parezca mucho, pues llegan a acumular 1,000,000 de millas, por ejemplo, volando, que es un paquetón de millas. En Estados Unidos hay un marcador importante que demuestra que la persona vuela mucho, que es un viajero frecuente. Yo sobrepaso esa cantidad de millas que te voy a mencionar ahora. En Estados Unidos, en los últimos años, existe un marcador que son 53,000 millas al año. Cuando una persona vuela 53,000 millas al año o más, significa que esa persona vuela posiblemente más de una vez a la semana. Yo una época estuve así, que viajaba una semana varias veces de un evento para el otro. En los últimos años estoy viajando aproximadamente una vez al mes, excepcionalmente dos, y por esa razón es que yo hago más de 53,000 millas al año. Ok, estos programas que se llaman de los viajeros o los pasajeros frecuentes te van calificando de acuerdo con la cantidad de millas que tú hagas en el año, y entonces te califican con pues una categoría que puede ser más o menos esta que te acabo de contar. Empieza en plata, sube a gold, después llega a platino y después termina siendo un diamante. Este señor, el de la película Up in the Air, por supuesto que es un hombre que es diamante porque se pasa la vida volando. El que tú tengas estatus, que es como se llama, tiene otras ventajas. Ocurre que, por ejemplo, se ha puesto de moda últimamente que siempre te quieren cobrar porque en una época no existía. Hoy día la gente viaja con lo que se llama carry-on. Carry-on es la maletita que tú llevas contigo, esa que seguramente tú ves a los turistas en Cuba que tienen rueditas. Y a quien tiene mucho equipaje, manda lo que se llama las maletas por debajo. Las despacha cuando llega ahí al aeropuerto, pues en el ventanillo de la aerolínea, despacha la maleta va por debajo, cuando tú llegas a tu destino, tú recoges la maleta. No es mi caso. Hay un montón de viajeros que prefieren balear. La inmensa mayoría de los viajeros, especialmente con el caso mío, que yo hago viajes que son cortos, que duran 2 días apenas, yo no mando maletas por debajo. Yo viajo con lo que se llama carry-on. El fenómeno del carry-on, que es otra cosa que quiero que tú aprendas hoy en este programa interesante acerca de cómo se vuela en Estados Unidos, es un fenómeno de los últimos, yo te diría, que casi 20, 25, 30 años. Para que tengas idea, el DC-8, que acabo de mencionar, que este año el DC-8 cumple pues 60 años de su primer vuelo. Si tú ves fotografías de la cabina de pasajeros de un DC-8 en esos años, en el año 60, 61, o ves la fotografía de la cabina de pasajeros de un Boeing 707, que eran los dos aviones rivales, encima de los pasajeros, de los asientos de los pasajeros, en vez de haber ahora gabinetes que se cierran con tapas y se cierran, en esa época no era así. En esa época era como los trenes en Cuba. Lo que había era una especie de estante que corría a lo largo del avión abierto, y ahí arriba lo que había era mantas, almohadas y rara vez la cartera de una dama. La gente viajaba con las maletas por debajo, no viajaba con eso de arriba. Por tanto, cuando comienza este fenómeno de los carry-on, es que crean entonces lo que se llama overhead bins, o sea, los gabinetes sobre la cabeza del pasajero que se cierran con tapa, y tú ves a la gente, tú ves a todo el mundo entrando en el avión con un carry-on. El carry-on hoy día, por normas, tú puedes subir al avión solamente con un carry-on y un personal. O sea, los gabinetes esos son limitados. Hay un tamaño por cantidad de pulgadas. Cuando tú vas y te compras una maleta en Estados Unidos, hay varias tallas de maletas. Si tú no sabes nada, tú vas a viajar. La gente que vende maletas en las tiendas, tú le dices, yo quiero un carry-on para meter en la cabina del avión. Y te dicen, mira, ese tamaño que está ahí es ese. Y es que habitualmente todo el mundo viaja y tú ves a los pasajeros hoy día, cuando tú ves así una película y ves una fotografía de un aeropuerto por dentro, pues tú ves a todo el mundo arrastrando el carry-on y la gente sube con eso al avión. Y todos esos compartimientos encima de la cabeza de los pasajeros hoy día, todos se llenan. Entonces, te repito, es un carry-on y un personal. O sea, una dama puede ir con su carry-on y su cartera. En el caso mío, que soy fotógrafo, habitualmente yo viajo con mi carry-on y mi maleta de las cámaras, que está considerado personal. Y en el caso que tú ves, los hombres de negocio, que viajan con un carry-on y viajan entonces con un portfolio, que ahí llevan la documentación, y eso es lo que se considera, puede ser personal. Hasta el otro día, hasta que lamentablemente el día 11 de septiembre del año 2001 pasó este atentado terrible en que a través de esta operación que estableció esta persona terrible, que fue Bin Laden, que secuestró estos cuatro aviones, los estrelló aquí en territorio americano, dos de ellos contra las Torres Gemelas de New York, ahí pues se aseveraron las medidas de ingreso en avión. Pero antes que eso pasara en Estados Unidos, tú prácticamente... Esto es un país libre, a diferencia de Cuba, en que la gente viaja libremente, en que además la gente no se quiere ir del país, ni siquiera escapar, no tienen por qué. La gente entraba al aeropuerto prácticamente como se dice en Cuba, como Pedro por su casa. Ya eso cambió. Desde que comenzaron los secuestros y todo eso que antecede justamente a esto, con los comandos palestinos en Europa, toda esa serie de cosas, ya hace rato que venían algunas medidas de seguridad, pero como las de ahora no. Hoy día, francamente, y yo lo respeto, hoy día, francamente, lo que es TSA, que es esta dependencia del gobierno, por protocolo de seguridad para protegerte a ti, pero francamente se hace muy angustiosa, se hace por lo menos mortificante la operación de viajar, porque, por ejemplo, cuando tú llegas al aeropuerto, si tú no tienes el llamado boarding pass, o sea, el pase de a bordo, tú no puedes entrar más allá de un punto en el aeropuerto. Una vez que tú demuestras que tienes el boarding pass con tu correspondiente identificación, que bien puede ser o el pasaporte, o simplemente como ocurre en Estados Unidos, que todo el mundo maneja, pues la licencia de conducción, después que tú llegas a ese punto, tú pasas y tienes que quitarte los zapatos, tienes que quitarte la chaqueta, sacarte todo lo que sea metálico de los bolsillos, y entonces tú tienes que pasar, ahora se pasa por un vano, es una especie de un vano, un marquito de metal, que es un escáner a través del cual tú pasas, y entonces te hacen un scan del cuerpo y te ven el cuerpo de manera electrónica y detectan si tú tienes algún explosivo, si tienes metal, y a la vez, paralelamente, detrás de ti o a tu lado, la maleta pasa por un escáner que parece como una cámara fotográfica que hay de cajón grandísima, pasa por ahí y hay una persona especializada que le pasa un rayo X a la maleta y mira, y la persona detecta, el que está ahí, está entrenado para eso, detecta si tú tienes explosivos, si tienes un arma, si tienes metal, si tienes algo que sea sospechoso. Ellos saben cómo detectarlo. Entonces, habitualmente yo paso bien, pero por ejemplo, pueden pasar cosas como esta. A veces me ocurre a mí que quizás un aparato de fotografía, un trípode o algo así, les resulta sospechoso. Entonces me detienen, vienen con mucha cortesía, te tratan muy bien y te hacen, ellos abren la maleta solamente cuando tú lo autorices, pero el caso es que en casos de esa manera, abren la maleta hasta que ellos dan con lo que es. Por ejemplo, no se te ocurra, después que pasó este atentado, todo se fue haciendo más severo, tú no puedes entrar cristal, tú no puedes entrar líquidos, tú no puedes entrar botellas, nada, no puedes entrar comida, simplemente la ropa y una serie de cosas. De manera que se ha hecho muy incómodo el hecho de volar, pero bueno, lo incómodo para mí es el hecho que hay que quitarse los zapatos, a veces mi cinto suena. Yo ya como viajero frecuente, yo tengo ya toda una, yo viajo habitualmente, viajo elegantemente vestido, como estoy sentado aquí, yo viajo con mi chaqueta, viajo con traje, que es una rareza, ya nadie viaja de esa manera, que es otro detalle que te quiero contar, pero yo viajo de esta manera, y yo me he venido haciendo de cosas, por ejemplo, yo tengo sacos o chaquetas de sport que tienen botones metálicos, no, eso es pecado, eso va a sonar. De manera que como yo soy viajero frecuente, existe ahora una serie de categorías que te van ayudando, que son nuevas, que es el hecho que se llama TSA Pre-Check. O sea, tú estás pre-chequeado por el sistema de seguridad. Yo tengo esa categoría. Primero era, lo veían a través del azar y cuán frecuentemente tú volabas. Hoy día, tú aplicas y pagando al año entre 80 a 100 dólares, aplicas para esa categoría, aplicas para otra categoría que se llama Clear, que es independiente, y aplicas para otra categoría que se llama Global, te hacen una investigación, y una vez que eres aprobado, parte de esta incomodidad que es tener prácticamente que desnudarse, desaparece. O sea, no tienes que quitarte la chaqueta, no tienes que quitarte los zapatos. Sin embargo, tú tienes que cooperar con eso y contigo mismo para hacerte la experiencia más agradable, porque aún tú siendo TSA Pre-Check esas cosas, si tú te vas, digamos, con un saco que tenga botones metálicos, cuando pasas por el vano, va a sonar. Y entonces tienes que regresar atrás otra vez y tienen que mirarte y quitarlo. Entonces yo me he preparado, el viajero frecuente, el viajero con experiencia, pues se va preparando su ropa y todo y va funcionando de una manera que trata de hacer, y es lo que procuro hacer yo, ser un viajero, viajar de manera expedita. Esto solamente se adquiere con el viajar muchísimo, que hay muchísima gente que viaja en Estados Unidos de esta manera, y por esa razón es que tengo esta categoría que te acabo de contar en este estatus, en el sistema de viajero frecuente, que el sistema de viajero frecuente tú lo tienes que pedir. O sea, cuando tú haces el primer vuelo, y yo recuerdo los primeros vuelos, yo los perdí en el sentido de que yo volé, yo pensé que iba a estar volando por un breve periodo de tiempo, que no iba a ser una constante en mi vida, y cuando me di cuenta que lo era, entonces fue que yo apliqué para el programa de viajero frecuente, te dan un número, y cada vez que tú reservas el avión, tú reservas tu viaje, tú le das a la compañía, tú pones en la computadora tu número de viajero frecuente para que vayas pues acumulando millas. Esto trae como consecuencia que cuando eres viajero frecuente, por lo menos domésticamente, que es lo que me pasa a mí, 90% de las veces que yo vuelo, gracias a que vuelo muy frecuentemente, por parte o por ser justamente tener ese estatus, la compañía me recompensa poniéndome en primera clase. La primera clase en los aviones hoy día es solamente el compartimiento delantero, dependiendo del tamaño del avión. En clase doméstica, o sea, vuelos nacionales, hay entre 4 y 5 filas de asientos, es lo que hay ahí. Son 2 asientos de cada lado. Los aviones hoy día prácticamente la mayoría tienen 3 asientos de cada lado. En este caso, tener 2 asientos en cada lado significa que la butaca es más ancha, la butaca es más cómoda y viajo en primera clase. Primera clase trae como consecuencia que si el vuelo es de costa a costa, si estás a la hora del almuerzo, te traen un almuerzo, que te traen tu mantel, te traen tu comidita tipo hospital. Vamos a poner las cosas como son. No esperes langosta ni nada, pero es una comidita comparado con la gente que va viajando detrás, que es en coach, pues, que se le llama así, clase turista o coach, ahí lo que te dan son o maní, galletitas, en las líneas grandes, eso de manera gratuita, jugo de tomate, jugo de naranja, agua fría, jugo de manzana, es lo que va. El que va en primera va mejor. Han creado ahora recientemente una categoría que se llama Comfort Economy, que es una cabina que viene inmediatamente después de la primera, y está entre la primera y lo que se llama la clase turista, que son aproximadamente 4 o 5 filas de acuerdo con el avión, en que las butacas están más separadas. Hoy día el estándar en Estados Unidos son 33 pulgadas de separación entre espalda de asiento y espalda de asiento, lo cual es relativamente apretado. En el caso de Comfort Economy hay más espacio y 2 pulgadas que te den a ti para espacio para las rodillas en una butaca de avión, aunque tú no lo creas, es un mundo. Y así se viaja. Esa butaca cuesta un poquito más que lo que vale la butaca económica, pero cuesta muchísimo menos que la butaca de primera clase. Las primeras clases internacionales sí es otro mundo, señores. Tú puedes verlo seguramente si tienes acceso a internet, a lo mejor lo puedes ver ahí. Son estas cabinas que están en la parte delantera del avión, siempre están en la parte delantera del avión, que las butacas son como una especie de cubículos, el asiento se convierte en una camita, tienes un televisor. Hoy día todos los aviones tienen en el asiento delante de ti, tienen una pantalla, tienen una programación muy buena, tienen televisión, tienen cine, tienen música, pero en el caso de primera clase es especial, la pantalla es más grande, tu cama se acuesta. En las líneas grandes de verdad, como el caso de las líneas estas que son asiáticas, pues te dan hasta una pijama, te dan pues tus pantuflas para que duermas y por supuesto la comida especial, champán caro, y esto estamos hablando de tickets y butacas que pueden costar transatlánticamente, pueden costar hasta $15,000 y por tanto, eso es un grupo reducido de pasajeros que tiene mucha economía y que se puede pagar ese tiquete. La inmensa mayoría del ciudadano del mundo no puede pagar eso, o como me ha pasado a mí, que te lo paga una compañía. Y ahora para terminar de este mundo, que te cuento que antiguamente tú entrabas directamente prácticamente al avión, hoy día tú puedes llegar todavía en Estados Unidos con una hora de antelación al avión. O sea, al avión se sube hoy día aproximadamente entre 40 y 30 minutos antes de la partida del avión, es lo que pasa. Por tanto, tú debes estar una hora antes. Yo realmente, acostumbrado como estoy, que conozco los aeropuertos a los cuales habitualmente voy, pues me conozco la mecánica. Yo habitualmente llego a los aeropuertos una hora antes, me toma media hora. Tú tienes que saber, por ejemplo, en la mañana temprano y los fines de semana, la cola, la fila para TSA, para el Departamento de Seguridad, se puede poner difícil. Como yo soy TSA Pre-Check, me voy por una colita que está al lado, que es un pasillo expedito, que no tiene tanta gente, y me resuelve. Pero si no tienes eso, debes estar, si es, digamos, en la mañana temprano, que hay muchos pasajeros, o si es el fin de semana, un poquito antes, porque se te puede ir el avión, porque tú tienes que hacer la fila esta de pasar por el baño, quitarte los zapatos, que te miran la maleta y todo eso. Y la otra cosa que te quiero acabar de contar es el famoso Red Eye. Que el Red Eye, el ojo rojo, se le llama a los vuelos que se hacen de la costa oeste a la costa este americana de noche. Son vuelos que salen 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, lo cual yo odio, pero muy a menudo yo hago porque como mi programa en la radio a las 6 de la tarde aquí en Miami es a esa hora, yo trato de faltar lo menos posible y hago ese vuelo y duermo en el avión de noche. Se le llama Red Eye porque tú llegas aquí, sí, como con los ojos colorados por la falta de sueño. Esa es la idea. Así que quería haberte contado. Nos vamos ahora con otra pieza del mundo de la aviación. Y esta canción es Never Rains in Southern California, la canción de Albert Hammond que tú conoces perfectamente bien, que la traje justamente por el hecho que yo recuerde, esta es la única canción que menciona un 747. Gracias. Espero que te haya servido saber cómo se vuela en Estados Unidos en el año 2018. Barbacoa de Pepe. Bye bye.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombines y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos, y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotter, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile,
through your fear and sorrow, smiling maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android